a charlar con la ministra de Salud de la provincia, Ana María Nadal, que está en línea. ¿Cómo está, ministra? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien.
Buenos días a toda la audiencia, ¿cómo andan?
Bien, bueno, muchas gracias por atendernos, ministra.
No, por favor.
La primera pregunta que tenía para hacerle es porque me había llamado la atención, no solamente a mí, digo, no es un tema mío, sino había llamado la atención el número de muertos que últimamente ha tenido la provincia de Mendoza por casos COVID. ¿Cuál es? ¿Hay alguna línea que los una, alguna patología en particular? ¿Qué ha pasado con esa gente?
Bien, lo primero, para referirnos a las personas que han fallecido, lo primero que tenemos que decir que el aumento de números, en números absolutos, de cantidad de personas fallecidas, tiene un correlato directo con la cantidad explosiva de casos que tuvimos durante el mes de enero, ¿no? Uh-huh. Hubo muchísima cantidad de casos, casi llegamos a 100.000 contando los casos confirmados durante todo el mes, y si bien es una variante más benigna y que en términos generales genera mucha complicación, en esa cantidad tan importante de casos hay evidentemente una relación directa con la cantidad de personas que han fallecido. Aumenta el número en números absolutos, no en números relativos, porque si uno relaciona la cantidad de personas fallecidas con la cantidad de casos positivos, la letalidad para la variante Omicron es mucho más baja que para las otras variantes, ¿sí? Pero bueno, tenemos un caso en números absolutos, mayor una cantidad de personas que han fallecido durante el mes de enero, mayor que en el mes de diciembre y en los meses anteriores. También es de esperar que tengamos todavía mayor cantidad de fallecidos porque estamos superando y estamos transitando las complicaciones que se dieron durante mediados y finales del mes de enero, que es cuando tuvimos mucha cantidad de casos. Ahora, epidemiológicamente vamos bajando, va decreciendo la cantidad de positivos, esto lo estamos viendo y se va a ver traducido probablemente dentro de 2 semanas en una atención menor en el sistema de salud y en la cantidad de fallecidos. Uh-huh. Ahora, si analizamos, esto es en el número, en el análisis de por qué aumentaron los fallecidos. Y ahora, si miramos hacia adentro de ese número, podemos ver que la mayor cantidad de personas que han fallecido, más del 50%, han sido personas que tenían o una sola vacuna o no tenían vacuna, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, asumir que uno si se enferma con la variante Omicron de COVID es una realidad muy distinta hacerlo con esquema completo de vacunación, a esto me refiero las 2 dosis más el refuerzo, o hacerlo sin vacunar o con una sola dosis o con sin la dosis de refuerzo. Porque esto está visto que y lo vamos analizando diariamente y en la cantidad de fallecidos, que el mayor impacto de las personas que fallecen está asociado a la falta de esquema completo de vacunación o a la ausencia de vacunación. Claro. Entonces, eso es un tema que dispara, ¿no? Como lo hicimos para y como nos preparamos para esta tercera ola, que la vacunación es trascendental en la evolución de la enfermedad, ¿no? Es muy bajo el porcentaje de personas que con esquema completo y refuerzo han fallecido y claramente está asociado a comorbilidades, a la edad. Se trata de personas, en muchos casos también, mayores de 70 años, ¿no? El 70% de las personas fallecidas son mayores de 70 años. Uh-huh. Sigue impactando también en las personas mayores aún Omicron, ¿no?
Sí, claro, pero la mayoría de esa gente que, bueno, la mayoría tienen esquema completo, ¿no? Más refuerzo.
No en todos los casos. Tenemos un 52% de personas con una sola dosis, uh-huh, o sin vacunar, y tenemos casi un 30% de personas que tenían las 2 dosis, pero ya habían transcurrido los meses suficientes para poderse colocar el refuerzo y no se habían colocado. Y solo un 17%, entre un 13 y un 17% de personas con esquema completo y refuerzo.
Ah, bien. ¿Y a qué se debe? Digo, ¿la gente no va a vacunarse? Porque vacunas disponibles hay.
vacunas disponibles hay, no solo hay vacunas disponibles, sino que está absolutamente descentralizada la vacunación, tal vez como al principio que estaba ubicada en los vacunatorios o en las sedes que habíamos habilitado, sino hoy tenemos absoluta descentralización de las vacunas, inclusive de hecho estamos trabajando, como ustedes lo saben, con las farmacias privadas, y cada vez se van a sumar más farmacias privadas a partir de esta semana para poder ampliar el acceso a la vacunación. Lo estamos haciendo con las clínicas y los sanatorios privados para que puedan vacunar a sus pacientes, a las comunidades que asisten a los sanatorios, en los centros de salud propios, en los hospitales propios, en las sedes de vacunación, o sea, en la territorialidad. Estamos saliendo a la búsqueda de las personas para vacunar. La oferta de vacunas está en cantidad y los dispositivos del Estado para vacunar también.
Ministra, ¿qué pasa con, le cuento por un caso personal y particular, digo, se me ocurrió pensar a partir de eso. Hoy se habla de casos positivos, casos negativos, de 2.730 y pico de determinaciones que hubo el día de ayer, cantidad de fallecidos. Ahora, estamos hablando de cantidad de casos positivos, pero solamente sobre los que se testean. Después hay un montón de casos que no son los testeados. En mi familia hubo un solo testeo, pero somos 5. El resto, los 4, también tuvimos COVID, por además unos con síntomas, otros sin síntomas. No figuramos en el número general de contagiados.
Si están confirmados por nexo clínico epidemiológico, si se acercaron a un centro de salud o a un centro de testeo y los confirmaron por nexo clínico epidemiológico, sí están contabilizados.
Con consulta médica no alcanza.
No le entendí, ¿cómo?
Nosotros hicimos consulta médica y la médica nos dijo sí, son síntomas COVID, no hay ningún otro virus que ande circulando, o sea, lo que ustedes tienen es COVID. Bueno, en ese caso,
¿una consulta privada o una consulta
obra
social? En ese caso, lo que se debería hacer, y es lo que nosotros promovemos, todos los lugares tienen clave de CISA para cargar. Entonces, ahí lo que hay que hacer es cargar el caso positivo confirmado por testeo por un antígeno, que está bien que haya sido uno de ustedes, el resto se tiene que confirmar por nexo clínico epidemiológico y se debe cargar en CISA en esas circunstancias, es decir, un caso por testeo y en una solapa o en un apartado la confirmación de 4 casos más por nexos clínicos epidemiológicos que se hace, y eso es lo que le pedimos a todos quienes confirman por nexo clínico epidemiológico que lo hagan, porque tiene que ser cargado en CISA porque es un caso más. Claro. Esa confirmación clínica es un diagnóstico como si fuese un testeo, ¿sí?
Bien, o sea que tiene obligación el médico en este caso de hacer la carga.
Exactamente, claro, los lugares descentralizados que atienden, que tienen la clave de CISA para cargar, y si no la tuvieran, tienen que solicitarla para poder cargar.
Y otra cosa también muy particular es lo que pasa ahora con los tests que se compran en farmacias, que si bien queda registrado, ayer nos contaba la gente de Farmacias de Mendoza, queda registrada la compra, pero la pregunta que hago es si todos tienen la responsabilidad después de escanear el resultado.
Bueno, para asegurar la trazabilidad, la Nación ha dictado una disposición y dentro de esa disposición hay un anexo en donde se establece cómo es la metodología para poder registrar los test de autoevaluación, ¿sí? Entonces, la persona va y compra en la farmacia el test, se hace el test de autoevaluación y tiene la obligación de comunicar a la farmacia el resultado de ese test. Y la farmacia, a partir de un sistema que tiene disponibilizado inclusive por la Confederación Argentina de Farmacias y acordada con el Ministerio de Salud de la Nación, tiene que cargar en esa página el resultado. Es responsabilidad de la farmacia decir, bueno, yo vendí 10 autotest o test de autoevaluación, para ser más precisa, bueno, tengo que tener esos 10 resultados o que me lo comunique personalmente la persona que me compró el test, o disponibilizarle un mail, o alguna página, algo donde la persona comunique cómo le dio ese resultado, y es la farmacia la que tiene la responsabilidad de cargarlo en CISA, para no perder claramente el esto que estamos hablando, ¿no?
Bien.
La posibilidad de tener con precisión la cantidad de positivos y el claro. y ir evaluando cómo va la pandemia, ¿no?
O sea,
más allá
que saber, uh-huh. Es probable que esta cantidad de positivos no sea exacta, entonces.
Es la cantidad de positivos siempre hay, es como la punta de un iceberg, ¿no? Es lo que se ha diagnosticado. Hay mucha gente, inclusive, le sumo una cosa más, hay mucha gente que probablemente tenga COVID y está cursándola completamente asintomática y no ha hecho la consulta. Todo lo que consulta debe estar registrado por distintos métodos, o porque si se hizo un test, o por si se conformó por caso clínico epidemiológico, o por si hizo un test de autoevaluación. Tiene que hay gestión y herramientas de gestión para poder notificar esos casos positivos.
Bien. Y en total, volviendo al tema vacunas, para que me quede claro, hoy en el total de la provincia con esquema completo más refuerzo, ¿cuál es en porcentaje de ese, ministra?
Si nos vamos al grupo mayor de 18 años, mayor de 3 años, que es el grupo objeto de vacunación, el que puede vacunarse, estamos en el 76% de vacunación con esquema completo y en un 30% con refuerzo. Si vamos avanzando en las edades, supongo que tomamos los mayores de 18 años, tenemos un 83% con esquema completo, con segundas dosis, y casi un 40% con refuerzo. Y si nos vamos a los mayores de 50 años, tenemos un 90% de personas con esquemas con segundas dosis y estamos en más del 50%, el 53% con refuerzo aplicado.
Uh-huh. Y una última pregunta, porque sé que formará parte usted de la discusión de la charla, sé que la semana pasada sí o sí tenían que definir aforo de Vendimia 2022. ¿Se discutió, se pudo definir, ministra?
Eso se está evaluando, el tema del aforo, para ver, falta para la vendimia, tenemos que ver la situación epidemiológica más cerca de la situación de vendimia del aforo, pero vamos a tratar de que sea lo más normal posible y que la gente pueda disfrutar lo que más pueda de la vendimia, la mayor cantidad de gente, claramente asociada a la situación epidemiológica, ¿no?
En general se está bajando, se habla de una baja, ¿no? Que va en baja la cantidad de contagios.
Exacto. Esto, Omicron se está comportando en Mendoza como se ha comportado en el resto del mundo, que ha sido un estallido explosivo de casos y después, bueno, una disminución también con una pendiente de decrecimiento muy importante, con una baja importante de casos. Bueno, esperemos que podamos seguir en ese sentido.
Ojalá que sí. Las vacunas han sido y van a seguir siendo claves, más allá de que hay toda una corriente en contra de las vacunaciones, ¿no?
Sí,
Esta y de todas las vacunaciones en general, digo, no solamente con COVID.
Sí, de todas en general, esta situación de las personas que no son antivacunas, que no se quieren vacunar, y de esta en particular, porque bueno, ha habido también una situación de dudas respecto de la vacuna, porque ha sido una vacuna que se ha desarrollado muy en tiempo real con la pandemia, y ha habido mucha información alrededor de la pandemia que también ha involucrado las vacunas, ¿no? Uh-huh. Pero con el tiempo este virus va a instalarse en el va a formar parte del panel viral o de los virus que van a estar presentes en el mundo, con lo cual la vacuna en el tiempo y adaptándose a cada una de las variantes que vaya apareciendo se va a transformar en algo absolutamente habitual.
Claro.
que se aplique todos los años, ¿no?
Claro, como la de la gripe en todo caso,
exacto,
¿no? Que va variando también la vacuna año a año.
Exacto, que es lo que nos está pasando ahora. Esta vacuna está pensada para la variante original, por eso hay escape vacunal, por eso la gente se contagia igual, esto hay que aclararlo, porque mucha gente dice, ¿para qué me voy a vacunar si me voy a contagiar? No, hay escape vacunal, es cierto, porque está pensado para la primer variante, pero la gran diferencia va a ser en que va a haber muchísimo, pero muchísimo menos riesgo de hacer una forma grave de la enfermedad, que es lo que vemos en las personas fallecidas e internadas en terapia.
Y con el tema de la vacuna para el sarampión que se ha hecho, ¿no? Toda una convocatoria y tratando tomar conciencia. ¿Han notado ustedes demanda de vacunas en los vacunatorios, ministra?
Sí, eso es muy importante, exponerlo también, porque como nos pasó en tantas cosas, hemos puesto el sistema de salud tan en modo corona que hay que recuperar los calendarios habituales de vacunación en los niños, los obligatorios, y poner también en foco sarampión y todas las personas que hayan nacido a partir de 1965 vacunarse, porque ahí y el sarampión tiene, el virus del sarampión tiene una tasa de contagio altísima. Por una persona que tiene sarampión puede contagiar a 10 personas y epidemiológicamente todo el bloqueo de un caso de sarampión es muy complejo, y sabemos que estas enfermedades exantemáticas en edades adultas también tienen gravedad, tienen su tasa de mortalidad elevada. Por lo tanto, es fundamental hacer foco en el sarampión, uh-huh, tomar conciencia. Y si, vuelvo a decir, la persona nació después del año 65 y no registra claramente que haya tenido sarampión en su vida, tiene que colocarse la dosis de doble viral, acercarse y colocarse. Es una situación, es una amenaza el tema, sí, de sarampión, ¿eh?
Sí, sí, realmente, uh-huh, hay que tomar conciencia. Sí. Y ministra, ahora sí la última, estoy como los chalchaleros, me estoy despidiendo hace rato, pero ahora sí, tiene que ver con el inicio de clases. El Consejo Federal se reúne este jueves para definir, sí, algunas cuestiones que tienen que ver con la vuelta a clases. Mendoza, sí, ya tiene definido cómo va a ser, burbuja completa, con cuidados.
Al respecto de esto, le comento que mañana hay un COFESA. Tenemos que todos los ministros de salud estamos citados en Buenos Aires, y el jueves un COFEDU en conjunto, uh-huh, con salud, educación y salud, los ministros de salud y educación, para evaluar el protocolo que se va a implementar. Nosotros en la provincia de Mendoza, lo hemos hablado con el director general de escuelas, estamos trabajando muchísimo para poder identificar bien todo el porcentaje de los alumnos vacunados y desde los docentes vacunados. Estamos cruzando sistemas de información, vamos a apostar muchísimo a la vacunación, pero asegurando la mayor presencialidad posible, la menor interrupción de las clases de manera presencial, ver la manera de que sean procesos cuidados, pero asegurando la presencialidad y tratando de cortar lo menos posible los procesos de aprendizaje de los chicos.
Cuando habla de asegurar vacunación, ¿no es lo mismo que obligar a estar vacunados?
No, claro que no, porque la vacuna no es obligatoria, pero sí disponer muchas veces no tiene que ver con una cuestión ideológica, sino también de oportunidad, de accesibilidad, y vamos a hacer, uh-huh, todos los esfuerzos junto a la Dirección General de Escuela de poner todas las vacunas en los colegios y hacer una campaña muy fuerte para llegar con la vacuna.
Ministra, muchísimas gracias.
No es nada, ¿eh? Que estén muy bien.
Un placer, hasta luego.
Que tengan igualmente, hasta luego.
Ahí estaba Ana María Nadal, la ministra de Salud de la provincia.